Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Arte Libre, el espacio para conversar con los artistas de nuestro tiempo. Les damos la bienvenida y los invitamos a que nos acompañen durante los próximos minutos y también les recordamos que puede establecer contacto con nosotros, puede hacer llegar sus sugerencias, sus comentarios, sus preguntas a los teléfonos en cabina 382-5031, 382-6532, nuestra línea de WhatsApp 317-121-2325 y también pueden seguirnos en redes sociales. En Facebook estamos como Radio Universidad de Guadalajara en Autlán 102.3 FM. Le damos la bienvenida, lo invitamos a que nos acompañe y agradecemos también a las personas que hacen posible que esta emisión esté al aire: Elia Macías Vargas en la subdirección regional, Carlos Jiménez en los controles operativos. Al frente del micrófono le saluda Antonio Díaz y le damos la bienvenida esta tarde a Esther Armenta.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por el espacio y por recibirme aquí en cabina.
Muchas gracias, Esther, por acompañarnos y, bueno, recordamos que esta es la segunda ocasión que estás ya aquí en este programa.
Sí, ha pasado tiempo desde que estuve aquí en 2019, pero siempre es gratificante volver a los lugares en donde eres bien recibida y Arte Libre sin duda es uno de ellos.
Y bueno, Esther, nos acompañaste, si mal no recuerdo, en el 2019. Nos platicabas de la fotografía como una rama de tu trabajo y ahora vienes a compartirnos, platícanos qué.
Hoy vengo a compartirles imágenes escritas porque el Centro Universitario de la Costa Sur, a través de su editorial universitaria, acaba de publicar un libro en donde se reúne parte de mi trabajo como periodista a través del libro El Valle o Tierra de Nadie, que es una compilación de 9 crónicas periodísticas que hablan sobre diferentes personas o personajes de aquí de Autlán y también pues toca un par de ellas, no son de aquí de Autlán, son de otros municipios, pero con temas de interés también para esta región.
Platícanos, Esther, ¿cómo es que llegas tú aquí a este valle?
A Autlán de Navarro y al Valle de Sierra de Amula llegué yo en 2019 con muchos miedos, pero también con un montón de ilusiones porque acababa de terminar la licenciatura en periodismo. Yo estudié en el Centro Universitario del Sur, en Ciudad Guzmán, y llegaba con mucho entusiasmo de hacer periodismo y de que mi trabajo pues sirviera a otras personas para encontrar soluciones o camino en su vida, pero también para encontrarme a mí misma. Así es como llegué, con mucho miedo, pero aquí siempre me supieron recibir.
Que justamente estabas iniciando también tu vida laboral y ahí terminabas la universidad. Platícanos, Esther, en este periodo que tú llegas, ¿cuáles son tus primeras impresiones de Autlán?
Bueno, Autlán evidentemente me pareció muy caluroso y eso lo resintió rápidamente mi piel porque se me hinchó por completo. Se me inflamaron los pómulos y yo decía, no, mi cabello no es el mismo desde que estoy aquí en Autlán. Pero por fortuna, el municipio tiene un viento maravilloso que siempre supo arreglárselas para que yo no sintiera tanto calor. Y de a poco, pues caminando sus calles, me fui dando cuenta de que es un lugar pues con un montón de historia, pero no sé si llamarla historia silenciada, a lo mejor lo pueden tomar como una ofensa quienes conozcan más del municipio, pero para mí como persona externa sí me llamaba mucho la atención que había elementos como algunas placas, algunos monumentos o algunos personajes que yo desconocía viviendo fuera de Autlán, y a lo mejor porque la gente de aquí tiene también identificada la historia local que ya no se molestan a lo mejor en estarla hablando tanto, pero yo fuera de Autlán, la verdad es de que no conocía mucho, entonces cuando llegué aquí dije, es un lugar muy rico en tradiciones y en historias.
Y platícanos sobre este libro, ¿cómo surge tu interés primero que nada por escribir crónica?
Bueno, realmente yo no recuerdo exactamente cuándo es que nació mi gusto por este género periodístico que es la crónica, y que para quienes no lo han escuchado hablar o no lo han leído, se los recomiendo si es que les gusta mucho leer literatura, porque a pesar de que se trata de un género periodístico, pues sí echa mano de utilizar algunos recursos literarios, para profundizar en las historias. Es decir, a diferencia del periodismo de diarismo, lo que hace el género de la crónica es abundar en los elementos que componen a una historia. Te habla tanto del contexto y no solo del hecho en sí. O sea, así como te puede decir cómo se veía, no sé, por ejemplo, el cielo la tarde en que ocurrió una catástrofe, te habla también de cómo se movía la persona que te está contando la historia y todos estos elementos, ¿no? Entonces, como me considero que siempre he sido una persona observadora, pues a mí me hizo sentir muy acogida este género, porque podía yo abundar en lo que veía, en lo que he aprendido, en lo que sentía, sin limitarme nada más a los hechos en sí. Entonces, a partir como de esta recepción que hace el género o que me permite abundar más, es que yo inicio a escribirlo, pero también a leerlo. Y cuando llegué aquí a Outland, pues mi función iba a ser de reportera de diarismo, pero de a poco se fue dando la oportunidad de que yo pudiera experimentar o explorar más en el género periodístico de la crónica, y además, como hay historias pues muy interesantes, también se me permitió que fuera explorando más.
¿No es más tardado escribir una crónica en comparación a una nota?
Sí, definitivamente normal. Lo es, porque pues supongo que todo tiene su complejidad, ¿no? Yo no digo que escribir nota de diarismo sea sencillo, porque incluso a mí hay ocasiones en que me es más complejo o más difícil escribir una nota de diarismo, porque suelo abundar mucho en los detalles. Entonces, reconozco un montón el labor de las personas que se pueden aventar las notas de diarismo súper rápido, porque es algo que a mí no se me da. Sin embargo, en el caso de la crónica, sí es un proceso más lento, porque hay que identificar la historia que quieres contar y también qué voces vas a permitir que cuenten esa historia. Si el protagonista, en el caso, no sé, si hablas de algún pintor o de alguna persona en particular, buscas la voz de ese pintor, pero también de otras personas, porque lo que intentas hacer con la crónica es contrastar y ver todo lo que compone ese mundo de la historia que tú deseas contar. Entonces, por ese lado sí va a ser más largo, porque hay que entrevistar a más personas y luego hay que hacer la transcripción de las entrevistas y luego empezar a redactar.
En el caso de tu libro, ¿cuáles son las voces que encontramos aquí escritas?
Bueno, son varias, ya lo decía, ¿no? Son 9 crónicas, entre ellas está una crónica dedicada al pintor outlense Atanasio Monroy. Él pues ya es fallecido, entonces su voz como tal no aparece, pero se intenta reconstruir a este hijo outlense a través de otras voces que lo conocieron, de algunos amigos, allegados o personas que han pues abundado en su vida y en su obra. También está la historia de Miriam Díaz. Ella es una mujer bombero de aquí de Autlán, y se cuenta parte de cómo es ser mujer y ser mujer bombera. Y también, pues, ser mujer bombera, pero también ser madre. O sea, cómo se unen estas diferentes ocupaciones que tiene esa persona, entre otras tantas. No se las voy a decir todas, porque lo bueno sería que se acerquen al libro y que puedan conocerlas.
¿Cuál fue la reacción de la audiencia en Autlán, que probablemente no sabemos si estuviera muy acostumbrada a leer crónicas de la región, estaban acostumbrados más al diarismo? ¿Cómo viste tú que fueron recibidas estas historias que decides contar por la audiencia?
Yo creo que una de las cosas que la crónica permite es que la gente se sienta más conectada, porque cuando tú decides contar una historia con mayor abundancia, pero de un lugar que es común para alguien más, la gente se siente identificada, porque estás hablando o estás resaltando espacios que ellos transitan todos los días. O si hablas de una escuela, por ejemplo, resulta ser que es la escuela en donde su mamá o su papá estudió, ¿no? Y que va a tener cierta relevancia para que una historia destaque. Por ese lado, pues cuando yo llegué, como ya lo mencionaba, no venía como tal a escribir crónica, pero se fue dando porque el medio al que llegué me lo permitió y a la gente le gustó. Yo creo que Autlán es una tierra que tiene mucho orgullo por ser de aquí, entonces eso hizo que rápido la gente se sintiera identificada. Sé también que hay un montón de hijos ausentes que les gusta saber cómo está su terruño, ¿no? Entonces, por ese lado, creo que la gente ha sido muy receptiva y les ha gustado porque se sienten identificados o porque está también la nostalgia de su pasado y lo reviven a través de los textos. O sea, realmente no es algo que haya hecho yo como de, ay, sí, yo lo escribí y generé esto, sino que creo que las personas de las que decidí escribir su vida son muy relevantes y por sí solas han generado esa empatía con los lectores.
¿Cuál fue, digamos, comentas que no venías como tal a hacer crónica, es algo que se fue dando? ¿Cuál fue la primera vez que aquí en Outland que en tu trabajo dices, esta historia da para una crónica y no nada más para una nota rápida?
Pues en sí, creo que algo que pasa no solo conmigo, sino con otros periodistas y escritores, es que tienes muchas ideas, ¿no? O en cuanto ves algo dices, uy, esto da para una historia que compartir. Y yo recuerdo que había visitado Outland desde antes, y el hecho de que Carlos Santana sea un personaje como tan reconocido y el cariño que podría tenérsele en Outland a Carlos Santana, para mí es algo mágico casi, ¿no? O sea, a mí me gustaría en algún momento escribir de eso. Entre otros elementos que creo que el mismo carnaval, por ejemplo, creo que tiene historias muy relevantes y que yo no las he escrito. Sin embargo, una deuda que yo tenía conmigo desde que estaba en la universidad era escribir sobre las cortadoras de pitayas. Recuerdo que estaba como en sexto semestre e intenté hacer contacto con una cortadora de pitayas en Amacueca, porque allá también se da este fruto, pero no ocurrió. O sea, más o menos llegamos como a una conversación, pero nunca se formalizó nada, entonces no pude contar su historia de esa cortadora. Y cuando yo llego aquí a Outland, la redacción a la que llegué me propone que vaya al Mercado Juárez a ver cómo está la venta de pitayas. Entonces, yo llegué, hice esta conversación con las vendedoras de pitayas ahí en el Mercado Juárez y rápido conectamos. Y yo creo que las historias por sí solas te van diciendo qué género debes de utilizar para contarlas. Y en mi caso, cuando yo conocí a la señora Elvira, conectamos muy bien y yo dije, esto tiene que ser una crónica. Entonces, iniciamos a conversar, me invitó a su casa, fui a cortar con ella pitayas y con su hija Leslie. Entonces, pues ya de ahí dije, no, sí, definitivamente la historia de la señora Elvira y su herencia familiar, que es ser recolectora de pitayas, tiene que ser contada con una crónica. Y esa fue la primera que escribí cuando llegué aquí a Outland.
¿Y cuál fue la reacción de Elvira cuando se da cuenta pues que hay una periodista interesada en conocer su trabajo y no solo de hablarlo, sino que también de ir al campo y de estar como una parte activa de lo que hace?
Creo que no siempre corremos con la suerte de que las personas de las que queremos hablar o conocer más tengan la apertura para hacerlo. Y en ese sentido la señora Elvira siempre fue muy receptiva, o sea, nunca se cerró. Y de hecho ella me dijo, ah, ¿quieres saber de las pitayas? Y yo, sí, un poco tímida. Me dice, pues vamos a que las cortes. Entonces ella sola me fue creando el escenario y se fue abriendo para compartirme su vida, que no es algo sencillo. Y yo le agradezco mucho eso, porque si ella me hubiera dicho no, la historia no estaría escrita.
¿Y algo parecido sucedió con las demás historias?
Más o menos, hay algunas que tuve que buscarle un poquito más, pero algo que me gusta resaltar del libro es que de manera inconsciente fui dándole mayor interés. O ni siquiera fue como que yo se lo diera, sino que las mismas voces que aparecen en el libro son en su mayoría femeninas. Y entonces me di cuenta que a lo mejor la mujer outlense no ha escrito la historia de Outland, pero la construye todos los días, porque son las mujeres outlenses las que mantienen las tradiciones vivas del municipio y las que están haciendo un trabajo extraordinario. Entonces, en el caso de las mujeres que yo entrevisté, siempre fueron muy abiertas. Y no digo que los varones no, también lo fueron, porque creo que algo que le gusta a los outlenses pues es compartir lo que tienen. Son personas muy amables, yo me sentí acogida por la gente local, y creo que eso siempre estuvo a mi favor.
Claro. Esther, el tiempo en radio se va más o menos rápido, es el tiempo justo de hacer nuestro primer corte de estación y regresamos más a platicar sobre este libro.
Posible regreso, quiero limitarnos a bailar por un rato.
estamos de regreso en Arte Libre. Continuamos platicando con Esther Armenta. Ella es periodista y es también autora del libro El Valle o Tierra de Nadie, que bueno, fue publicado por el Fondo Editorial del Centro Universitario de la Costa Sur. Esther, es difícil a veces darle título a algo que acabas de hacer. Y en este caso, que es una recopilación de trabajo, de 9 crónicas, y tiene este título, El Valle o Tierra de Nadie. ¿Por qué se llama así este libro? Platícanos.
Bueno, en algunas entrevistas que he tenido en Ciudad Guzmán y en otros, bueno, principalmente en Ciudad Guzmán, es algo que compartía, que el Valle para mí es un lugar muy importante, porque mi papá y mi familia paterna son de un valle, no de este, sino del que está por la región Valles, allá por Tala, por Ameca, por Agualulco del Mercado. Entonces, cuando yo llegué aquí, me fui percatando de que había algunas características de aquí de Autlán que se asemejaban un montón con el pueblo de mi papá. Entonces, en esa búsqueda de identidad o de un refugio para mí, fui encontrando las similitudes y apropiándome de ellas, porque así me iba a hacer sentir en casa, dado que fue un proceso un poco difícil adaptarme. Y bueno, por ese lado surge el valle, porque también me di cuenta de que la gente de aquí le tiene mucho cariño como a llamarle así, el valle. Y por otro lado, tierra de nadie es porque en alguna ocasión alguna persona me dijo que Autlán era tierra de nadie, y a mí eso me dejó muy marcada, porque a partir de ese momento intenté buscar de quién era Autlán, si realmente no era de nadie o si yo no estaba escuchando a las personas para darme cuenta de la apropiación que tienen de este lugar. Y de a poco, conforme fui conociendo más personas, más lugares, y pude escribir más sobre Autlán y sobre la región Sierra de Amula y Costa Sur, pues me di cuenta que el valle puede ser de mucha gente. Y decidí unirlas para que sea el propio lector quien decida si es el valle, si es tierra de nadie o si es tierra de todos.
Claro. Bueno, nos platicas que llegas a trabajar como periodista y hay historias que te das cuenta que tienen que ser contadas a través de la crónica. Pero durante ese tiempo conociste otras facetas también de Autlán, es decir, no solo a la gente que fue cálida contigo, como las que cuentas en historias, también tuviste que tratar algunos temas que a lo mejor no son tan amables o son historias que las personas no les gustarían tanto que fueran contadas. Platícanos también sobre esta parte, pues que probablemente no son historias que sean muy gratas de leer, pero que también están ocurriendo en este valle.
Algo que me gusta resaltar de la crónica es que mantiene el equilibrio perfecto entre lo dulce y lo muy amargo, porque te permite utilizar el lenguaje y es como bailar, ¿no? Porque tú lo estás disfrutando, pero de pronto hay historias que son muy duras de leer o de escuchar o de conocer, porque existe un contexto violento, de desigualdad, y la crónica te permite que esa violencia sea posible de digerirse a través de las palabras y de los elementos que cada periodista decide utilizar. En el caso del libro hay dos crónicas que en este momento son las que recuerdo, seguramente habrá algunas otras o más elementos, pero son dos las que recuerdo por el momento, que hablan de cosas que no son lindas de escuchar. Una de ellas es la crónica dedicada a San Gabriel, cuando se desbordó el río Salsipuedes en el año 2019. Esa fue la segunda crónica que escribí estando aquí en Autlán. No es del municipio, pero muestra parte del caos en el que vivimos en Jalisco, derivado pues de la agroindustria, porque lo que se plantea es que este desbordamiento, como parte de los radioescuchas seguramente ya lo saben, fue ocasionado por una agroindustria masiva, desmedida y que no cuida la reglamentación que debería de llevarse a cabo para evitar este tipo de cosas. Otra crónica es, no recuerdo el nombre, es algo relacionado a nuestra lucha, pero habla del asesinato de una niña de 9 años, esto en Ciudad de México, de Fátima. Y al final, cuando estaba por publicarse el libro, aunque esta no es una historia local, para mí fue muy pertinente porque justo en los últimos 2 años la región Sierra de Amula vivió varios hechos violentos de feminicidios. Está el caso de Fátima también y el caso de Heidi. Entonces, pues sí, o sea, puedes utilizar el lenguaje para que se escuche, nunca se va a escuchar bien, pero puedes utilizarlo para que sea un tanto digerible y hablar de temas que importan y que no son fáciles de abordar.
Y justamente de estos temas que importan y que no son fáciles de abordar, me llama la atención que en una de las presentaciones, justamente en Ciudad Guzmán, Luis de Loera decía que le llamaba la atención cómo hay algunos hechos que son muy cotidianos o hay espacios que en Autlán todos los conocemos, pero probablemente son tan conocidos que no reparamos a veces más allá en eso. Y que él menciona que leen tus textos probablemente lugares que él ya conoce, pero contados desde una perspectiva de una persona que tiene poco tiempo viviendo en Autlán y que probablemente nos es posible verla desde otra perspectiva que no habíamos abordado. Hay muchas personas que vivimos en Autlán, pero probablemente no estamos al tanto de qué es lo que ocurre día a día. Tú como periodista tuviste que estar al tanto de lo que ocurría día a día. Platícanos más sobre manifestaciones, las marchas que te tocó también dar cobertura, que justamente tiene que ver también con esas historias difíciles de feminicidios, de situaciones de violencia que se viven en esta región.
Sí, bueno, aunque ya lo decía, en el caso de las dos crónicas que recién mencioné, no son temas que sean fáciles de contar o agradables, sin embargo, sí creo que como la mayor parte del libro podría ser como lo dulce o lo más cómodo quizá que me tocó escribir, porque por otro lado, pues en algunas ocasiones también hice algunas investigaciones, hice periodismo de investigación y nunca va a ser fácil cubrir ese tipo de situaciones, ¿no? Porque aunque tú como periodista intentas ver cuáles son los riesgos de buscar cierta información, seguramente vas a darte cuenta que no siempre es un lugar seguro. Y desafortunadamente, digo, yo lo que investigo lo hago con la finalidad de que de verdad la gente tenga la información para tomar decisiones conscientes y no porque crea yo que les voy a solucionar su vida o que soy una clase de superheroína, sino porque estoy convencida que las personas, las mujeres, los hombres, las niñas, los niños en México, en Jalisco, podemos vivir en mejores condiciones y de una manera digna que muchas veces no pues son respetadas o no se brindan, y principalmente no se brindan por las propias personas que nos están gobernando o que se supone que deberían de darnos esa vida digna que no tenemos.
A ti que te tocó estar cubriendo pues diferentes eventos, no tan culturales, de gobierno, movimientos sociales también, ¿cuál crees que es la importancia de que las personas de este valle se mantengan informadas? ¿O cuál crees que es el poder de la información?
Pues supongo que es como en todos los lugares, ¿no? El hecho de que tú conozcas en dónde estás parada y que veas o intentes ver como todo el panorama completo, te va a ayudar a tomar decisiones, ya lo decía, conscientes, para que busques tu bienestar. Yo creo que ese es el poder de la información y también del periodismo. Brindar herramientas que nos permitan tomar esas decisiones siempre con la conciencia como primer indicador para hacerlo.
Claro. Y regresando también más al tema de tu libro, ¿cuánto tiempo está contenido en este libro?
Pues si hablamos de en qué periodo lo escribí, pues un año, que es 2019 a 2020. Sin embargo, habrá historias que al leerlas ustedes se den cuenta que inician mucho tiempo antes incluso de que yo naciera, porque ya había personas que lo estaban registrando, porque parte de los personajes nacieron mucho antes que yo, o porque hay acontecimientos que ocurrieron incluso antes, como ya lo dije, de que yo naciera. pero también es posible que las historias que ya están escritas ahí nos permitan visualizar cosas que podrían pasar en el futuro si no cuidamos, por ejemplo, nuestro archivo municipal, que una crónica está dedicada a las condiciones en que está el archivo municipal, y ahí un acontecimiento que resalta es el de que en algún momento de la historia utlense los documentos del archivo municipal fueron utilizados para envolver carne de carnicerías porque fue parte de la depuración que hizo gobierno municipal. Entonces, si en este momento ustedes visitan archivo municipal, pues probablemente nos demos cuenta de que no está en las mejores condiciones y que si no nos aseguramos de que se le dé el trato correspondiente a los documentos, en cualquier momento se repite esa historia. Y creo que es una de las cosas tan divertidas y nobles que ofrece la crónica, que es lo puedes leer en cualquier momento. Y siempre vas a encontrar algo con qué identificarte. Está escrito el libro El Valle o Tierra de Nadie en un periodo de un año, pero que en realidad va a representar mucho más.
Nos platicas que hay algunas historias que se remontan a tiempo, pues antes de que escribieras crónica, antes mencionas incluso antes de que nacieras. ¿Cómo es que tú reúnes los elementos suficientes para escribir un texto que tenga fundamento, aunque no te haya tocado a ti vivir ese periodo, y publicarlo?
Antes de dar esa respuesta, estaba recordando hace un rato que decías de cómo a lo mejor me fueron llamando la atención o asombrando algunos elementos de Outland. Recordé que un profesor universitario solía decirnos que había que ver todo con ojos de turista y que cuando perdiéramos esa capacidad de asombro como periodistas, nos preocupáramos porque entonces ya no estábamos enfocando con cierta nitidez. Y en ese caso, pues intenté como que siempre mantenerme abierta a no normalizar las cosas que veía o los lugares que caminaba, decir, esto lo recorro todos los días, ya no es relevante, porque siempre habrá algo nuevo para ver, aún sea la misma calle, a lo mejor te cambian el contenedor de basura de ubicación, o le cambian el nombre de la calle, algo, o hay más hojas de las normales, siempre habrá algo nuevo por descubrir en los espacios que transitamos y hay que ver cuál es la magia de cada uno de ellos. En cuanto al proceso que utilizo, a veces es doloroso, pero por lo general suele ser muy divertido para mí, porque identifico más o menos cuál sería la historia que me gustaría contar. A veces va a cambiar, a veces no, pero luego voy ubicando quiénes podrían ser mis posibles fuentes, a quiénes podría entrevistar. Busco también en red, claro, en el buscador. Y si puedo o si identifico que hay algún archivo impreso, ya sea un libro o cualquier otro documento, recurro a él para extraer la información. Y entonces voy armando como un rompecabezas. Y a mí me gusta mucho cuando por fin termino la transcripción de las entrevistas, porque es algo que me cansa muchísimo, y que comienzo a seleccionar los posibles diálogos o los elementos que me gustaría resaltar, pero que no los voy a poner literal como me lo dijo el entrevistado o la entrevistada, sino que voy a hacer una interpretación de eso que me dicen. Entonces es como unir muchas piezas, a lo mejor no todas, porque siempre habrá algo nuevo por decir de las cosas, pero las vas uniendo y se vuelve muy divertido.
Ya nos platicaste parte, pero nos gustaría abundar un poco más. Nosotros tomamos tu libro, leemos una crónica, probablemente nos tome algunos, dependiendo de nuestra capacidad de lectura, pero algunos 10 minutos. Pero ¿cuánto tiempo hay de trabajo detrás de cada uno de los textos? ¿Cuál es, los pasos que siguió Esther Armenta para contar algunas de esas historias?
Pues yo creo que el primer tiempo es la edad del protagonista de la historia que cuentas, porque para que haya una crónica escrita, debe de haber alguien que vivió algo extraordinario para iniciar, ¿no? Al final, los protagonistas van a ser siempre las personas que deciden contarte o compartirte su experiencia de vida, y eso para mí es muy valioso. Pero bueno, una vez que esta persona ya vivió, que te lo comparte, va a depender mucho de uno, tú cuando lo quieres sacar, si no tienes prisa o algo así, la propia historia te va indicando. Porque en el caso de la crónica de San Gabriel, recuerdo que el hecho que importaba en ese momento era pues el desbordamiento y que la gente supiera en qué condiciones estaba el municipio después del desbordamiento del 2 de junio del 2019. Entonces yo tenía, no se me puso una fecha como de tienes que entregarla ya, pero sabía que había interés de la redacción porque saliera pronto. Además, como yo solo fui un día a cobertura a San Gabriel, en realidad la información que yo tenía para escribir la historia se limitaba a las horas que yo estuve ahí. Entonces no iba a poder abundar en más cosas, lo que significaba que no tenía mucho material como para aventarme o demorarme tiempo en publicarla. Y esa yo creo que estuvo en unas 48 horas, si no es que menos, del momento en el que yo salí a reportear al momento en el que ya estaba publicada. Pasó en realidad muy poco tiempo, pero hay otras historias que sí tardan más porque incluso pues te van marcando que te falta información, que a lo mejor ya estás cansada y estás redundando mucho en la información, que no estás encontrando el camino, y cada historia te va diciendo. En el caso de la de Atanasio Monroy, esa casi duré un año escribiéndola, y hay otras pues que a lo mejor 2-3 meses. Cada una te va marcando el ritmo. No creo que haya una clave o un formato específico, una ruta específica a seguir al momento de escribir crónica.
Esther, tenemos que hacer nuestro segundo corte de estación y en un momento más regresamos y nos gustaría que nos platicaras más también sobre el trabajo que hace un periodista día a día. Regresamos.
Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the line of a dark black night.
Estamos de regreso en Arte Libre. Continuamos platicando con Esther Armenta, periodista, que acaba de presentar su primer libro, El Valle o Tierra de Nadie. Esther, nos platicas que hay historias que incluso te tomaron un año entero. Escribir, ¿vale la pena dedicarle tanto tiempo a trabajar un texto o este esfuerzo que de documentarte, salir a campo?
Hay algo que me costó tiempo reconocer, pero que ahora que lo he hecho me siento en paz, y es que el periodismo me hace entenderme a mí misma. Entonces, cada que termino una historia es como si una parte de mí se desbloqueara de algo o reconociera algo en su ser salvaje, y me ayuda siempre a comprenderme más o a empatizar más o a empatizar menos con algunas situaciones. Entonces, creo que siempre va a valer la pena, porque a través de este oficio, de esta profesión, es que yo he podido encontrar sentido a mis días. Y sé que soy muchas otras cosas más, además de ser periodista, pero escuchar a la gente, que ellos me escuchen a mí y generar esa conversación, ya sea a través de la palabra oral, la palabra escrita o la palabra visual, que es otra cosa que también me gusta mucho, siempre va a valer la pena. Sí cansa. A veces pensaba que debería ya de abandonar porque qué estaba haciendo ahí, pero luego con el equipo indicado, con las palabras indicadas, con los descansos necesarios también, siempre se encuentra una nueva ruta o alternativa para seguir. Y también es necesario dejar descansar los textos, porque recuerdo que hubo algunos que Los escribí y luego ya no los volví a abrir porque me sentía peleada con el texto, no con la historia de la gente, porque esa siempre me va a gustar, porque incluso yo recordaba las entrevistas y decía, es que ¿por qué no puedo transmitir eso tan maravilloso que me dijeron? Mejor lo voy a publicar en formato entrevista porque es muy valiosa la información. Pero yo sabía que había elementos que al publicarlos en pregunta-respuesta se iban a perder. En cómo la gente tiene su casa, en cómo hablan, en cómo se mueven, en qué detalles no dicen durante la entrevista, pero que son importantes porque entonces te revela parte de la personalidad o de las decisiones que se han ido tomando. Y vale completamente la pena una vez que ya terminas ese trabajo.
¿Qué sientes ahora que ves tus textos publicados y en un libro?
Pues me emociona, pero también... No sé, siento raro, como que a veces no, siento como si no fuera real, porque estar en un libro y tener a las historias ahí juntas no es algo que inició como objetivo, pero que de a poco se fue dando. O sea, cuando yo empecé a escribir las historias, mi objetivo no era publicarlas en un libro, pero ahora que las veo todas juntas, sí me siento orgullosa de haber logrado acercarme y pertenecer a una tierra de la que no soy, pero que ahora me considero como hija adoptiva. Me siento orgullosa, me siento feliz, pero me siento muy motivada para seguir escribiendo, porque yo creo que a casi todas las personas la pandemia nos movió mucho el horizonte y nos hizo perdernos. A mí también me lo hizo, y en algún punto pensé que la crónica ya no era lo mío y me sentí abandonada. Me sentí muy abandonada porque decía, ¿por qué si me gusta escribir la vida de esta forma y si me gusta escuchar a la gente, ¿por qué no puedo escribir? Y la verdad es de que me sentía muy dolida porque yo pensaba que mi género favorito me estaba abandonando, y la verdad es de que no, simplemente era una pausa, porque ahora que veo el resultado de mi esfuerzo durante estos 2 años, me siento muy motivada para buscar nuevos espacios y seguir escribiendo y transmitiendo, y ojalá la gente me siga leyendo.
Esther, tú llegas aquí en el 2019, recién egresada, iniciando también en la vida laboral como periodista. ¿Cómo trata este valle a los periodistas?
Bueno, yo creo que depende de en dónde se paren los periodistas, es como van a ser tratados. Porque allá, cortando pitayas con la señora Elvira, yo fui la más feliz, ¿no? Y fui muy bien recibida. En el caso del trabajo cultural audiovisual, que también me tocó desarrollar a través de algunas cápsulas culturales en formato de video, la gente también siempre fue muy buena. Nunca nos dijeron, no, aquí no graben. De hecho, hubo varios lugares en donde grabamos casas. Hubo una ocasión en donde nos permitieron entrar a la casa que era de Efraín González Luna y que ahorita pues ya no pertenece a su familia, pero al decirles que estábamos buscando hacer una cápsula sobre este personaje, nos dicen, ah, sí, pásense. Entonces siempre fuimos, mi equipo y yo, bien recibidos en esos temas, ¿no? Pero cuando pones el dedo en la llaga en temas que a lo mejor cuestionan la forma de gobernar, principalmente, no vas a ser bien vista o bien recibida, pero al final la gente es por la que trabajas, porque yo también soy parte de la gente, y con ellos siempre habrá esa, casi siempre, no siempre pues, pero por lo general, cuando pues visibilizas algunos problemas, a pesar de que a lo mejor la autoridad no le gusta que lo hayas hecho, el resto de personas te dicen que está bien. Digo, al final también somos personas muy diferentes y no siempre van a estar de acuerdo con nosotros, pero hasta este momento yo me siento una periodista que ha sido bien recibida y bien tratada aquí en Autlán y en la región en general, porque también hemos tenido un buen recibimiento en otros municipios, como el caso de El Limón.
¿Cuáles son los retos que enfrentan los periodistas actualmente?
Bueno, pues yo creo que son un montón, y seguramente dependiendo en dónde trabajes son los retos que te vas a tener que, a los que te vas a tener que enfrentar, y van cambiando también, porque cuando era estudiante se hablaba mucho del desempleo, ¿no? De que no hay mucho campo de oportunidad, y eso es cierto, porque sigo conversando con algunas estudiantes y hombres y mujeres estudiantes de periodismo, y es su preocupación. También, por otro lado, está el hecho de que los pagos por ser periodistas no son los mejores, y también pues las audiencias no están dispuestas a pagar por la información que reciben de manera gratuita, pero que detrás hay un trabajo. Y por el contexto de violencia en general que hay en Jalisco, que hay en México y en otras partes del mundo también, pues está siempre esa incertidumbre de que no sabes qué va a pasar.
Y en tu caso, Esther, ¿qué viene para ti ahora que te das cuenta que efectivamente tus historias gustan de ser leídas? Y ¿qué viene ahora para ti y también con este género que tanto te apasiona?
Bueno, pues en este mes de marzo, la verdad es que ha sido una mezcla entre descanso, porque es necesario, es muy necesario ver las cosas con perspectiva y descansar un poco. Me la he pasado más como en ese proceso de introspección y también de promoción del libro. Pues he visitado Ciudad Guzmán, ahora aquí en Autlán, y es lo que toca. Pero también una de mis aspiraciones desde que llegué aquí a Autlán, yo sabía que en algún momento iba a tener que dar un siguiente paso en mi formación, porque es necesario, y en este momento lo que me interesa es hacer un posgrado en periodismo narrativo, que es enfocado a la crónica periodística, para pues mejorar mi calidad al momento de escribir.
¿Son comunes este tipo de posgrados? ¿Se ofertan en muchas universidades? ¿O cómo está el panorama para una persona que quiere llevar la escritura de la crónica más allá?
Precisamente hace no muchos días un conocido, un amigo, me decía que cómo estaba México o cómo trataba México a los cronistas. Cronistas los hay y los ha habido, ¿no? Está Carlos Monsiváis, está Alma Guillermo Prieto, está Fernanda Melchor, no son contemporáneos, pero cada uno en su momento ha hecho lo suyo, y tenemos a muy buenas escritoras mujeres, escritores hombres, que han pues dejado registro de la historia de México y de otros estados con muchísima calidad, pero como tal, ni en las instituciones, ni en los lugares donde se estudia periodismo, ni en los medios de comunicación, la crónica es un género al que se le apoya mucho, y por tal motivo, pues al menos yo, se los agradecería si alguien lo conoce, no he visto de esta preparación profesional que exista para enfocarse en el periodismo narrativo en un posgrado. En los únicos dos lugares en donde yo lo he visto así tal cual como una maestría es en la Universidad Nacional General de San Martín en Argentina y en otra universidad española de la cual en ese momento no recuerdo el nombre.
¿Y qué has pensado en este sentido? ¿Te animas a profesionalizar más en este género?
Bueno, en este momento recién acaban de salir los resultados para estudiar este posgrado en Argentina, en la UNSAM, y si no cambia de parecer el comité seleccionador, estaría participando para iniciar este posgrado en este año 2022, y pues ahí comenzaría el nuevo reto.
Esther, pues primero que nada, felicidades. ¿Dónde podemos encontrar tu trabajo o cómo podemos seguirte la pista a lo que vas a hacer posteriormente?
Bueno, por el momento, lo que ya he hecho, pues el libro lo pueden conseguir en Casa Universitaria, en la librería Carlos Fuentes, aquí en Autlán de Navarro, ahí está el libro El Valle o Tierra de Nadie, pero para el resto de tiempo, pues sería a través de redes sociales, en Instagram como Esther Ar-Menta y en Facebook como Esther Armenta León.
Esther, tenemos dos libros que queremos obsequiar con nuestros radioescuchas. Nos gustaría que tú nos digas qué dinámica podemos hacer o cómo pueden participar por alguno de estos libros. El primero en escribirnos, los primeros en llamarnos. ¿Qué opinas tú?
Sí, pues yo creo que uno y uno, quienes escriban y el otro a quien llame, para que se puedan llevar este ejemplar, lo lean y ya después me dicen qué les pareció mis impresiones sobre esta tierra.
Pues ya escuchó usted, tenemos dos libros que Esther nos ha facilitado para ustedes, para que puedan conocer estas historias de las que nos platica. Esther, Tenemos que cerrar ya la emisión de este programa. Antes de despedirnos, ¿hay algo más que te gustaría agregar?
Bueno, pues primero agradecer el espacio Arte Libre, a Radio Universidad en Autlán y a toda la gente de Autlán que durante mi estancia aquí me permitió entrar a su hogar, a su vida, y también a quienes van a leer esta historia. Tienen un valle precioso, muy rico, cuídenlo mucho, valórenlo mucho, y cuando tengan historias por compartir será muy grato para mí leerlas.
Pues con este mensaje nos despedimos. Esther, muchas gracias. También a usted por el favor de su escucha. Nosotros nos sintonizamos el próximo martes. Le invitamos a que continúe en la programación de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Muy buenas tardes.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.